desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche yo voy a predicar, estudiar, enseñar, compartir lo que tiene que ver con el Salmo 133. Hemos ya venido de una forma sistemática, de una forma ordenada, desde el Salmo número 1 hasta ahora, ya son 133 miércoles estudiando el libro de los Salmos. Ahí donde están sentaditos, como diría el chavo, el chapulín, en garrote se me hay, busque por favor en el Salmo 133 y vamos a buscar en el versículo 1, el 2 y el 3. Voy a dar lectura, ahí sentaditos, por favor, donde estamos, en el 1 y el 2, y el versículo 3 lo vamos a leer todos. Dice así el Señor en su palabra, vea lo que dice la Biblia, hablando el rey David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Todos en el 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón la gratitud eterna y por siempre, por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy, después de ya casi 32 años. Tengo tu palabra, la cual voy a enseñar y predicar, y te ruego que en primer lugar tu iglesia sea edificada y que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús, amén. Ahí donde estamos. Para ciertos promotores de deportes, es muy fácil poder llenar un recinto, ya sea de fútbol, de básquetbol, de béisbol, o del deporte que sea. Para ellos es muy fácil, ellos necesitan de patrocinadores. Por cierto, mi primer artículo, cuando yo fui editorialista del periódico de aquí de la ciudad, del Heraldo de Bronxville, se llamaba Salud con Leche, porque es incongruente, es de una forma, pues hasta, cierto, hasta es un insulto que se diga salud. Hablando de salud, y todos los promotores del béisbol, de fútbol, son cervezas, son licores, es whisky, son cigarros. Entonces, para ellos es muy fácil llenarlo, buscan muchos promotores, la industria cervecera, la industria del ron, todo este tipo de cosas que se venden, los cigarros, clubes deportivos, nocturnos. Todo este tipo de cosas se usa, y para ellos es muy fácil llenar un recinto, y para otras personas les resulta inclusive también fácil poder obtener a la máxima capacidad su edificio, un salón de eventos, probablemente un centro de acopio. Es bien fácil llenar de gente cualquier. Usted va a una campaña política, y el presidente Trump te reúne 8.000, 9.000 personas, y se escuchan los discursos, se escuchan todas las ofertas y todo esto. Es muy fácil muchas veces que vaya mucha gente a la fiesta de Navidad, a la fiesta de cumpleaños de mamá, pero no hay armonía familiar. No sé si a usted le ha pasado esto, si usted ha escuchado, le digo porque a mí de mi propia familia han sucedido cosas. Si fulano llega, yo no voy. Si la fulanita está ahí, yo mejor ni llego. Entonces, podemos nosotros llenar este edificio y podemos nosotros tener un hermoso culto, entre comillas, pero no podemos lograr que haya armonía. Le voy a explicar por qué. Porque la única persona que puede lograr que haya armonía entre tantas personas es el Espíritu Santo de Dios. Al diablo no le gustó, y fue el primero que sembró la discordia. Al diablo no le gustó que en el principio de la creación de los cielos y la tierra y la división de todo, a él no le gustó que Adán y Eva tuvieran una hermosa relación y una linda comunicación. Y como dice la Biblia, que todo lo que hizo Dios es bueno y era bueno. El diablo vino y metió su cuchara, y metió su lengua, y metió también su cola, y metió sus cachos para poner disensión entre Adán y Eva con Dios, para ponerlos a pelear. Y el final fue ese, que vino Dios y expulsó. Dios no toleró, Dios expulsó. Imagínense, Él mismo los creó, Él fue el padre, Él fue el creador de Adán y Eva, pero no les iba a permitir a ellos dos que hicieran lo que quisieran, y los expulsó del huerto, del paraíso, del huerto del Edén. Mire, es muy fácil llenar una iglesia. Usted contrata a un cantante de marca, traemos a Daddy Yankee, nosotros acá, y esto se llena. Traemos a Ricardo Montaner, a Juan Luis Guerra, el de la bilirrubina, traemos nosotros a Yuri, traemos nosotros que a Héctor el Fader, traemos nosotros, bueno, y se llena por la curiosidad. La cuestión es esta, ¿hay armonía en esa iglesia? Podemos traer a un predicador de renombre, de esos que llenan estadios, de esos que llenan gimnasios. La pregunta es, ¿hubo armonía? Podemos llenar una iglesia ofreciendo nosotros sanidades y traiga a la gente que son ciegos y traiga a los que son cojos y traiga a los que tienen cáncer y viene cantidad de gente. La palabra es y la pregunta es, ¿habrá armonía? ¿Habrá esto? Usted puede llenar un lugar donde dice cada persona que viene acá. Uno de los discursos que yo ocupo cuando trasladamos gente del departamento de migración hacia el edificio de recepción, los que están acá, no sé si les ofrecieron a ustedes permiso de trabajo cuando llegaron, los que venían, no es cierto, ¿no? Les ofrecieron permiso de trabajo. Entonces, mi discurso y parte del discurso es ese, cuando se monta la gente en nuestro vehículo, es muchachos, les ofrecemos wifi gratis, se les ofrece comida gratis en parte donde está Good Neighbor, donde está Mercedes, se les ofrece también contactar con sus familiares, transporte para el aeropuerto, transporte para los hoteles, y también van a dar 25 espacios para que usted pueda solicitar su permiso de trabajo. O sea, y claro, y son 250, todo el mundo quiere un permiso de trabajo. Yo le contaba aquí a los hermanos de la iglesia que a mí me tocó 8 años para obtener mi permiso de trabajo. Le conté yo que me llamaba Julio Arriola, creo que me llamaba yo, andaba trabajando con el número del seguro social de alguien. Podemos nosotros llenar esta iglesia porque vamos a dar ropa, porque vamos a dar comida. Todo eso puede darse y todo eso muchas veces se ha logrado, pero la pregunta es, ¿y hay armonía? Armonía es un término que se usa mucho a nivel musical, por eso preguntaba al principio, ¿hay alguien acá que sepa de música, que conozca lo que son las fusas, las semifusas, la corchea, la semicorchea, las blancas, las negras, las redondas, la armonía musical, el pentagrama, el do, re, mi, fa, sol, la, si? ¿Habrá alguien que conozca cómo es que funcionan estas teclas? ¿Por qué esas teclas negras? ¿Por qué esas teclas blancas? ¿Por qué una tecla blanca de otro lado suena diferente? Se necesita una armonía. Hablando de esto y por el tiempo que tengo, porque lo quiero respetar, le voy a explicar el significado o los sinónimos de armonía. Armonía es la unión y combinación de sonidos diferentes. Es impresionante, yo vi Oscar de León en el Madison Square Garden en vivo, en Nueva York. Y entró el faraón de la salsa y empezó a tocar los timbales, el de los timbales. Y empezó después el de las congas. Y después empezó el del trombón, de la trompeta, el del piano, y luego el del saxofón, y empezaron todos los acordes. Y por último, de arriba, le bajaron a él el bajo que usa Oscar de León, que lo caracteriza a él. Y la gente estaba histérica y empezó a aplaudir, viva, y empezó a cantar él. Voy a cantarle a un amigo que nunca me exige, porque es fiel a mí, sin pedirme nada. Yo quiero con este mi canto rata su grandeza, lo digo de corazón y en su Entonces empezó, ya había armonía. Se juntaron los timbales, las congas, la batería, el bajo, el piano, la trompeta. Había armonía musical. Entonces, armonía es la unión y combinación de sonidos diferentes. Es un acorde, es un acuerdo de sonidos diferentes para que suenen armoniosamente. Es una relación de paz y de amistad. Hay armonía entre tú y yo. Hay armonía entre mi familia y la tuya. Es por eso que dice Dios en el punto número uno. Y quiero ser fácil con esto porque ante la audiencia que tengo en esta noche, me permito poder decir que tengo delante de mí, presiento y respiro y palpo que tengo una audiencia que con poco van a entender lo que quiero decir. La Biblia dice que mirad, es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe usted quién no quiere que nosotros nos llevemos bien? El diablo. El diablo no quiere que usted y yo nos llevemos bien. El diablo no quiere que usted se lleve bien con su esposa. El diablo no quiere que sus hijos se lleven bien con papá, con mamá. El diablo no quiere que los hermanos se lleven bien. El diablo no quiere que haya armonía en el trabajo, que haya armonía en el negocio, que haya armonía con la familia, que haya armonía en la iglesia, que haya armonía en la ciudad. Aquí estamos divididos, nosotros tenemos dos partidos. Aquí estamos oficiales que son del condado, oficiales que son de la ciudad, bomberos y doctores y sheriff y constables y policías y todo. Y muchas veces en esas organizaciones no hay armonía. En el mismo distrito escolar no hay armonía. En las mismas mesas directivas, no se ha dado cuenta, hay unos que votan que sí, otros que votan que no. No hay armonía. Ese trabajo sabe quién es y lo ha hecho muy bueno, el diablo. El diablo viene a poner disensión, separación. Él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Dame la figura que tenemos ahí. La figura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Eran 12 tribus de Israel. Habían capturado el arca del pacto. La obra no solamente de haber capturado la obra el arca del pacto, era de que todos los integrantes de las tribus, y algunas tribus grandes, otras pequeñas, era lo primordial, oiga esto, lo primordial no era capturar el arca, lo primordial era que todos vivieran en armonía. De nada nos sirve haber estado nosotros reunidos y juntos en la iglesia, de haber logrado muchas cosas, haber cantado, levantado nuestras manos, haber dicho aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, te alabo Señor, te alaba mi alma, y de no hay armonía entre nosotros. Con mucha pena lo digo, pero esto es una realidad. En mi primera iglesia en San Francisco había gente que entraban y no se hablaban. Cada quien se sentaba en su lugar y el otro se sentaba en otro lugar. No se hablaban. Mismo cuerpo de diáconos, mismos líderes de maestro de escuela dominical, pastores y copastores. Y yo, con una edad que tenía de apenas 19, 20 años, y que era muy nuevo en las cosas del Evangelio, estaba viendo cosas que yo no tenía que ver. ¿Usted cree que es correcto que vengamos aquí a adorar al Señor y haya personas que no nos saludamos, que no nos hablamos? ¿Sabe usted quién logra eso? Satanás, el diablo. Él no quiere que haya armonía entre usted y yo. Él no quiere que haya armonía entre nosotros. Si no logramos nosotros que exista la armonía o el bien común, hemos fallado en todo, aunque en esta noche la iglesia haya estado llena, aunque hayan entrado 40 veces más de lo que entra en nuestra iglesia. ¿De qué te sirve todo esto si no hay armonía entre nosotros? No hay armonía entre algunos de ustedes que son esposos que vinieron solos porque sus esposas no quieren venir. Que no hay armonía familiar, ¿por qué? Porque ustedes han venido solas porque sus esposos no quisieron venir. Que no hay armonía familiar, solos vinieron ustedes porque sus hijos no quieren venir. Pero vea lo que dice el punto número 2. Los hermanos juntos en armonía. Qué rico estar juntos, qué rico podernos llevar bien. Qué rico poder nosotros... mire, que esa es la figura que yo quería. Hemos perdido el tacto. Hemos perdido nosotros el objetivo, la razón. Hemos perdido nosotros lo que es primordial en la vida como cristianos, llevarnos bien, abrazarnos. Cuando a alguien las cosas le salen bien, la Biblia dice que tenemos que gozarnos cuando otros se gozan. La Biblia dice que tenemos que llorar cuando otros lloran. Cuando, ¿sabe qué hay aquí? Inocencia. Inocencia, transparencia, cosa hermosa. Perros y gatos pueden estar juntos, pero no se llevan. Y es una pena que, hermanos, en nuestras iglesias, que tengamos el mismo Dios, tengamos la misma iglesia, tenemos nosotros la misma Biblia, cantamos los mismos coritos, creemos en el mismo Señor Salvador y no nos hablamos. Es una pena que tengamos que herirnos. Es una pena que tengamos que ofendernos. Es una pena que tengamos que decirnos groserías en la iglesia. Y precisamente por eso, desde hace 30 años, ingeniero, aquí no hay sesiones de negocios. Porque me imagino que usted, hermana, que es hija de pastor, ha de haber presenciado muchas cosas, que en la misma iglesia donde se predicaba el Evangelio, donde su papá predicaba la palabra del Señor, usted ha habido y conocido personas que en unas sesiones de negocios se insultaban y se decían cosas y estaban en desacuerdo. Eso no lo voy, mientras yo sea el pastor de esta iglesia, no lo voy a permitir. Hemos mencionado esto. Ustedes entraron por una puerta, hay 7 para salir. No vamos a permitir que nadie venga a poner la nota discordante. No vamos a permitir que nadie venga a ser el que hace la disensión, la separación. Necesitamos, le voy a explicar por qué es tan importante, tan vital, tan primordial la armonía. ¿Por qué? Por esto, punto número 3. Así que se los dejo de tarea. Porque si no hay armonía en la iglesia, si no hay armonía en tu casa, si no hay armonía en el trabajo, si no hay armonía en el negocio, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dame la música, Silvia, y empiezo a terminar. Hay un versículo al final que quiero compartir con ustedes. Allí, donde hay unidad. Piel negra, piel blanca, piel marrón, piel café, piel arrugada, piel firme, piel seca, piel húmeda, pero todos por una sola cosa. ¿Se recuerda el convenio de los 3 mosqueteros? ¿Se recuerda que decía? Uno para todos y todos para uno. Hermano, qué fácil es, hombre. Qué fácil es. Chamo, ¿te fue bien a ti? Qué bueno, échale bola. Unidad, armonía, el Espíritu de Dios. Voy a empezar a terminar con esto. Se lo dejo a la iglesia. No sé cuántos pastores están viendo esto. No sé cuántas personas están viendo esto y están escuchando. Se lo voy a dejar una cosa. Solamente piense que cuando hay disensión en esta iglesia, el Espíritu de Dios no se va a mover. Al Espíritu le deleita, al Espíritu Santo de Dios le deleita. Dice la Escritura que estaban todos juntos unánimes en el día de Pentecostés. Esa fue la clave. Eran 3,000 personas y estaban todos juntos unánimes. Y vino la presencia del Espíritu Santo de Dios. Fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Fue cuando fue el inicio maravilloso y glorioso de la iglesia de Jesucristo. Por eso fue la orden de Jesús: váyanse a Jerusalén hasta que yo dé la orden y venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos obedecieron y se fueron a Jerusalén y estaban todos juntos, unánimes, y sopas que vino el Espíritu Santo y lo llenó a todos. El Espíritu Santo de Dios muy difícilmente o imposible que se manifieste en la vida de una iglesia en donde hay conflictos personales. Ninguna iglesia podrá disfrutar de las bendiciones de Dios al ver llegar personas a los pies de Cristo en donde predominan las peleas. ¿Sabe usted qué es lo que buscan? Y la hermana Gloria, que es la dueña de un Daker, por cierto, ya tengo 3 miércoles que la veo entrar y no veo ningún galón de leche en las manos. Padre, predica por favor el glorioso Evangelio de Cristo. Una de las cosas que los papás preguntan: ¿cómo tratan los maestros a los niños? ¿Hay abuso infantil? ¿Se llevan bien los niños? ¿Se pelean? ¿Se discuten? Yo no, Gloria, yo no llevaría a mis nietos a tu daycare si tú no los cuidas. Yo no me llevaría a mis nietos a tu centro educativo si sé que tú los vas a maltratar. Y ahí hay niños que van a maltratar a mi nieto o a mi nieta. Yo no los llevaría. Dios no va a enviar gente a esta iglesia. Se lo dejo a ustedes entonces. Aquí puede haber un gran predicador, puede haber un gran orador, puede haber una persona carismática, simpática, con una tremenda personalidad. Pero si aquí no hay armonía, el Espíritu de Dios nunca se va a manifestar. Cierro con esto. Póngame atención. Tengo un minuto y le ruego que me dé su atención. Es la parte más importante de todo el culto. Oiga lo que dice la Biblia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La gente no nos va a conocer a nosotros porque sabemos de Biblia. La gente no va a conocernos a nosotros porque, ay, que yo tengo 42 años de cristiano, tengo 32 años de pastor, tengo 37 años de ser ministro. La gente no va a conocer eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Procuremos lo mejor para la casa de Dios. Aprendamos. Esta es una tarea de saber convivir socialmente. Somos seres humanos, hombre. Nosotros tenemos parte de nuestra formación antropológica es saber que tenemos que convivir los unos con los otros. Que Dios bendiga la vida de esta iglesia. Y tenemos que aprender y tener toda la paciencia del mundo, aunque la gente nos responda y nos pague con una moneda diferente. Nuestra obligación es siempre dar la mano. Nuestra obligación es siempre ayudar, aunque no nos den las gracias. Siempre tratar la manera de ser los que mandamos la armonía. Los que fuimos a la escuela. Agarraste en la escuela, en el pasillo. El que escupa aquí primero, ¿verdad? Esos son instigadores. Después de la clase nos vemos. A la salida del colegio te veo, ¿viste? Te voy a romper los dientes de baja. Eso no va con nosotros. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por este día maravilloso. Qué honor para mí poder saber que tengo un grupo de personas que después de haber estado en un centro de detención federal, un centro de detención del gobierno, el primer edificio donde ellos ponen sus pies es en esta iglesia. Yo veo esto y me cuesta digerirlo. Yo veo esto y me cuesta entenderlo. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que formamos parte de esta iglesia. Que no permitamos nunca que alguien siembre disensión entre nosotros. Que podamos libremente acercarnos, saludarnos y vernos a los ojos con transparencia, con rectitud, con integridad, con honestidad, con verdad. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Yo quiero hacerle una invitación a usted. Yo no le invito a que se cambie de iglesia. Ni le invito a que se cambie de religión. Solamente le invito a que usted tome la decisión más importante de su vida, aunque nunca más nos volvamos a ver, o si vive aquí en la ciudad, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Adentro de su mente, en total silencio, repita conmigo esta oración y dígale al Padre así, en silencio, solamente usted con Dios. Padre eterno, abro mi corazón. Y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentada, donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y ha hecho esta oración conmigo mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona. Dios te bendiga. 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 Wow. Muchas gracias, Padre. Tú no obligas a nadie. Tú no forzas a nadie. Tu palabra dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y son muchos los que han escuchado y te han respondido. Tú has visto quiénes son. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje.
Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.